Estamos recibiendo en estudio, ya lo habíamos anunciado muy temprano, al líder de Alianza Nacional y de Juntos, al senador nacionalista Jorge Larrañaga. Bienvenido, ¿cómo anda?
Muy buenos días, amigo. El gusto de poder estar en esta radio y bueno, la orden, como siempre, para poder conversar con ustedes, periodistas avisados, si los hay, en todo lo que hace la vida nacional. Así que muchas gracias por estar.
No, gracias a ustedes. Mate en mano siempre, sí, ¿no? El mate no puede faltar, ¿no?
¿Y anduvo de cumpleaños? ¿Eh? ¿Anduvo de cumpleaños?
Ayer
es mi cumpleaños.
Feliz cumpleaños atrasado. Feliz cumpleaños atrasado.
Muchas gracias, pero... sí, mate desde las 6:30 siempre me acompaña. En la mañana, de tarde no tomo.
Ya sabes, 50 y...
¿Cómo?
Nació en el 59.
¿Y 6?
No, no, 56, 60.
En el 56, perdón.
Sí, 56, sí, 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 sí.
Bueno, muy bien.
Pero todavía puedo voltear la pata y andar a caballo.
Dice que cuando Artigas se entregó fue cuando dejó de poder voltear la pata y subir al caballo.
Bueno, Carlos Julio anduvo a caballo hasta hace 3, 4 años, ¿eh? Un ejemplo de sobrevivencia de vida. Ajá. De repente seguimos a senda, ¿no?
Ah, sí, perfecto. Yo quiero tener sobrevivencia de vida, pero no tanto en política.
Vamos a ver.
No.
Bueno, senador, la última vez que había estado acá nos había dicho que ya había tomado una decisión sobre su eventual candidatura o precandidatura en el partido, pero que todavía no la iba a comunicar en su momento, porque esto fue hace como 3 meses, ¿no? Después la comunicó. Desde ahí hasta ahora, ¿cómo le ha ido con el anuncio de la decisión?
Bueno, muy bien. Yo tenía que decirle a la gente, a los dirigentes y al país, por qué volvía. Y bueno, volvimos porque tenemos un proyecto político, porque tenemos un conjunto de ideas para defender, porque mucha gente en todo el país, en el 15, en el 16, es decir, el año pasado, nos lo reclamaron. Y porque en una conversación con mis hijos mayores, Jorge de 28, Aparicio de 25 y Juan de 18, el resultado de esa reunión fue que yo no podía ser espectador de un país que tiene muchísimos problemas, que va cuesta abajo en muchos temas de la vida nacional. Por eso estamos en el trillo, por eso pretendemos ser precandidato único a la presidencia de la República. Nos va muy bien, estamos trabajando intensamente, recorriendo...
Precandidato para ser candidato único.
Lógico.
No, dijo precandidato único. Sí.
Precandidato para ser candidato único. Recorriendo el país, hablando con la gente, recorriendo los barrios, que es una tónica en donde ponemos más el acento para acercar la política y los políticos a la gente, cumplir con nuestro trabajo también de representante en el Parlamento, y estamos contentos, estamos muy contentos.
Las señales que había dado la senadora Alonso, el diputado Iturralde, otra gente que había estado cerca suyo, de que ellos iban a hacer otro sector, ¿de algún modo lo condicionaron a adelantar esta definición?
No, definitivamente no, porque uno no puede actuar en función de los demás. Un dirigente político es un dirigente político y tiene que marcar... su rumbo. Yo tengo mucho aprecio y mucho afecto por los compañeros, pero siempre había expresado que cuando faltaren menos de 2 años para la elección interna, yo iba a emitir un pronunciamiento. Y lo hice a los 23 meses más o menos de la próxima instancia electoral de julio del 19, porque hay que decir las cosas por su nombre, porque los políticos hacemos política durante los 5 años, vamos a no mentirnos. Eso de expresar no son tiempos, esto, lo otro, en la política los políticos al otro día de resultar electos hacemos política y trabajamos e intentamos agradar a la gente. Quien diga lo contrario me parece no está diciendo todo lo que siente. Por lo tanto, yo respeto a los compañeros, yo vengo a hablar de mi proyecto, no hablo de los otros compañeros, no lo voy a hacer, me pregunten como quieran preguntar, así que ustedes preguntarán y yo contesto. No,
está bien. Por ejemplo, los otros días decía aquí en el programa el intendente de Maldonado, Enrique Antía, hablando justamente sobre su decisión de anunciar su precandidatura, que se trataba de un electoralismo anticipado.
Y Verónica Alonso dijo que no son tiempos de candidaturas, algo parecido. Bueno, Pablo Iturralde fue más allá, dijo que usted no era la mejor figura para representar el wilsonismo. Nosotros preguntamos, usted no contesta, si quiere.
Yo respeto la opinión de todos. creo que si alguien que ha luchado como ha luchado, que ha luchado desde la victoria y desde la derrota, que no obstante esta última, en la última campaña electoral, obtuvimos en un proyecto político 300.000 votos, 4 senadores, 16 diputados, tenemos derecho a ser precandidato. El que le guste bien y el que no, puede determinar los proyectos que entienda necesario. Yo respeto mucho a los compañeros, los estimo. No puedo levantar una voz contra nadie porque he sido siempre un luchador y si he sido compañero y soy compañero de muchos referentes políticos durante muchos años y sirvieron al proyecto, a la política y al partido, no puedo entrar a efectuar calificaciones porque además espero con ellos estar juntos en el año electoral, en el año 19. Todo lo otro, pregúntenselo a ellos. Nosotros tenemos un trillo, estamos trabajando, estamos trabajando con mucha fe, con muchas ganas, y estamos trabajando con algo que a mí siempre me motiva y me genera de fuerza, me genera ilusión, que es trabajar con la gente. Con la gente en los distintos barrios que simplemente quiere una mirada de atención, quiere ser escuchada, quiere trasladar su problema, quiere que la política y el político se acerque para sincerar a la política, porque el descreimiento yo creo que atraviesa a todos los partidos y a todos los políticos.
Senador, recientemente estuvo reunido con el exintendente de San José, Juan Chiluche, que ha estado callado últimamente. El hombre, varias veces intendente de San José. ¿Hay un acercamiento con usted?
Mire, yo no quiero traer agua para mi molino necesariamente. Yo tengo una muy buena relación con Juan Chiruchi porque fuimos compañeros en el Congreso Nacional de Intendente. Lo que sí le dije es que la lucha iba a ser demasiado grande, demasiado importante, como para necesitar los principales referentes que un partido puede poner en la cancha. Y Juan Antonio Chiruchi es, sin lugar a dudas, un referente político muy importante de San José y del partido, que ha tenido estupendas administraciones departamentales en San José, que fue ministro, senador. Y bueno, yo tengo afecto y buena relación con él, por eso me reuní, pero el tiempo dirá qué pasa.
Alonso y Antía hablaron muy bien de usted, fuera de lo que es esas diferencias, ¿no? ¿Usted lo siente dentro de su sector hoy? ¿No lo siente? ¿Qué pasa con el grupo de intendentes que se reúne? ¿Usted tiene algún tipo de vínculo con
yo
ellos?
Yo he conversado con todos ellos, saben de mi pensamiento, saben, les comuniqué antes que a nadie cuál iba a ser mi decisión al hacerla pública, y por supuesto, yo creo que todo eso necesita un proceso. El Partido Nacional necesita de un sector wilsonista de enorme preponderancia, porque toda vez que ganó el Partido Nacional tuvo en el sector wilsonista una expresión política muy fuerte.
¿Usted levanta la bandera del wilsonismo?
Yo levanto la bandera del wilsonismo, de un nacionalismo inclusivo, popular, descentralizador, y que básicamente procure tender puentes con la oposición. Yo creo que estamos elaborando un documento, tenemos que impulsar la Agenda 2020, que le llamamos nosotros, la Agenda 2020, Agenda para el Desarrollo, en donde estamos convencidos que desde ya tenemos que conversar con los distintos sectores de la oposición, con los distintos partidos de la oposición. El partido tiene que tener un liderazgo en ese sentido y tenemos que decirle al país cuál va a ser nuestro rumbo en 5 o 6 temas que son de importancia capital: el trabajo, educación, salud, seguridad, desarrollo del interior, política internacional. Y tenemos que trasladárselo para dialogar con los distintos referentes más importantes de la oposición, Partido de la Gente, Partido Colorado, Partido Independiente, Unidad Popular, el sector independiente del diputado Mujica, que seguramente, como anunció, va a renunciar para septiembre-octubre. En fin, con todos ellos, poder elaborar algo que cimente esa Agenda 2020. A partir del 1 de marzo de ese año comenzará el próximo gobierno y vamos a necesitar la consolidación y la construcción de mayorías parlamentarias, porque ningún partido va a tenerlas, y esto va a ser un desafío en donde buena parte de las decisiones de las políticas nacionales tendrán que pasar por el Parlamento de la República, y me parece que hay que pavimentar ese camino, hay que construir ese puente para generar una esperanza compartida en miles de compatriotas que hoy están descreídos, ¿no?
Y allí va a apuntar también a los frente amplistas que de alguna manera se han decepcionado con el gobierno.
Y bueno, sin no, duda, yo creo que nadie tiene presupuestado ni marcado sus votos. Toda elección es diferente, toda elección cambia, cambian los referentes, cambia el menú, cambia la situación de los partidos, cambia la valoración del gobierno, cambia las respuestas que la gente está reclamando. Entonces, seguramente tenemos que prepararnos para eso y apuntar a toda la gente, a todo el electorado en general, en donde, por supuesto, uno confía en que miles de personas que votaron al frente, que quizás eran de nuestros partidos, puedan retornar a nuestros partidos para construir esas mayorías en las urnas que después se trasladen a las mayorías parlamentarias.
En las encuestas que se han conocido últimamente se ha registrado un crecimiento del Partido Nacional, lo han ubicado en posiciones que hacía mucho tiempo que no estaban, incluso encabezando las encuestas. ¿Usted cree que el Partido Nacional creció en esas encuestas yendo por la positiva o habiendo abandonado la positiva?
Yo nunca fui de la positiva, ¿no? Vamos a entenderlo. Todavía no sé muy bien qué es, respeto integralmente a nuestros compañeros. No estoy con esto disminuyendo lo que pueda significar su propuesta. A mí me parece que es importante ir por un modelo superador, que no proyecte restaurar todo, ni cambiar todo, porque un gobierno hace cosas buenas, malas y regular. Y hay que procurar hacer las buenas, hay que mejorar las regulares y hay que profundizar todas aquellas que estén bien. Entonces, ese es el objetivo, un modelo superador que construya hacia el porvenir, es lo que me parece precisa el país. Necesita el país ese modelo superador y hacia él estamos avanzando y trabajando hacia la gente, con la gente, haciendo lo que sabemos hacer, que es construir equipos y construir relaciones humanas con miles de habitantes en los barrios seguramente más humildes de Montevideo.
¿Cómo interpreta esas encuestas? ¿Cómo interpreta estas encuestas este resultado? ¿Dónde, según la última que se reconoció de cifra?
Yo soy muy escéptico.
Hay mucha gente indecisa también, ¿no?
Yo soy muy, muy escéptico de las encuestas, con toda franqueza. Uh-huh. han tenido más errores que aciertos en los procesos últimos. Lo tendrán que reconocer los propios encuestadores, vamos a ser claros.
Hay algunos que lo han reconocido.
Yo creo que el principal partido hoy, por algunas, el principal partido es el partido de los que no saben a quién votar, sí, de los descontentos, de los que votan en blanco. Hay una indefinición muy grande, porque hay mucha gente que resuelve incluso su voto faltando 10 días para la elección, la semana antes de la elección o el día de la elección. Entonces, se trata de hacer creer, de generar credibilidad. Esto me parece central. No hay que olvidar que además, en la elección de los partidos de junio, se elige presidente. En la elección interna del Partido Nacional van a estar eligiendo presidente. Por eso yo sostengo que el Partido Nacional no puede transitar por esos episodios sin elección. La elección es la base legitimante que el partido necesita. El Partido Nacional precisa más que nadie tener elección interna para legitimar ese proceso de las urnas. Y es por el cual tenemos que transitar. Y la elección interna del Partido Nacional, no hay que olvidar, hago paréntesis, no hay que olvidar que en una elección interna que es no obligatoria, se elige el menú que la gente elige para una elección obligatoria en octubre. Entonces es fundamental esa elección interna como base legitimante y como proceso hacia el cual tenemos que ir con mucha fortaleza para darle fortaleza al partido. El partido ha superado instancias complejas y difíciles por tener diversidad. Y podemos tener unidad, pero construir esa unidad desde la diversidad.
Usted estuvo presente en la sesión del Senado en la cual el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, habló, dio su versión de los hechos, después pasaron muchas cosas de allí hasta acá, hasta que nos enfrentamos a una situación en la que no sabemos si el vicepresidente de la República va a ser juzgado de alguna manera por el gobierno en relación a lo que decía el Frente Amplio, en relación a lo que decía el propio Sendic, en relación a lo que decía el presidente de la República. ¿Cómo cree usted que se tiene que salir de esta situación?
Bueno, la novela del vicepresidente tiene más capítulo que House of Cards, ¿no? y se anuncia más temporadas, lamentablemente. Yo expreso lo que siento. No me gusta andar tirándole a aquel que ya ha recibido palos por todos lados y que los principales palos se los ha pegado él mismo. Pero estoy profundamente convencido que el responsable de Sendic es Vázquez. En un gobierno, el capitán del barco es el presidente. El presidente es el responsable del gobierno y de todo lo que pase. No puede hace 25 días el presidente hablar de bullying y ahora poco menos decir que las renuncias son renuncias y largarle la mano. Un día decir que confiamos en el Tribunal de Ética del Frente Amplio. Cuando, fíjese que una persona administró o fue responsable, presidente de una empresa que tuvo un déficit de 1.000 millones de dólares y ahora el problema es la tarjeta corporativa por la cual compró un colchón. Entonces, el responsable es Vázquez y el gobierno, y hay que terminar con este tema y tienen que resolverlo. Porque si no, vamos a entrar en el camino de la justicia y la justicia.
Es otro camino, accionar, paralelo, funciona
es al otro
mismo
camino,
tiempo.
Pero no podemos.
Está funcionando también.
No podemos decir un día que vamos a estar lo que resulte de un tribunal de ética. Y después, como ya saben que más o menos no viene muy bien aspectado el dictamen, hay quienes lo cuestionan y dicen que tienen tantos votos en el Parlamento y que ya empiezan a poner en jaque y después un partido lo apoya, otro partido lo critica, otro partido lo ratifica, otro.
Es el presidente que tiene que tomar la decisión.
Es el presidente de la República el que tiene que mover los pasos necesarios como para que el país nos siga con una agenda sobre este tema cuando tenemos que enfrentar los temas del trabajo, de la educación, de la seguridad, de la salud, del desarrollo nacional, que son fundamentales a mi juicio. ¿Cuántas? Los otros días un diario capitalino tenía 8 páginas sobre el tema del vicepresidente de la República. 8 páginas.
Ahora, ¿eso implica desde su punto de vista que el presidente le debería decir que dé un paso al costado o que le diga, bueno, seguís hasta el final?
Bueno, que lo resuelva. Hasta el final no puede decirlo porque el final puede ser un proceso o la resultancia de un proceso judicial. Y eso puede condicionar evidentemente a un gobierno. Pero me parece que está también deslegitimando al gobierno y contribuyendo al descreimiento de la gente en el sistema político. Y no avanzó más.
Uh-huh. Tema Venezuela, no lo podemos dejar. ¿Cómo ha visto? Había unas marchas y contramarchas y finalmente la decisión del gobierno de adherir al protocolo de Ushuaia, excluir a Venezuela, que ayer no participó de la reunión de cancilleres que hubo en Lima, Uruguay. ¿Cómo ha visto todo esto?
Bueno, Alfonso, es evidente e imposible de discutir, ¿no? Que en Venezuela hay una dictadura, ¿no? Es imposible. Porque si no funciona el poder legislativo, si no funciona el poder judicial, si se mete y encarcela y se pone preso a periodistas y a dirigentes políticos, si se mata a la gente en la calle, si con los fusiles que la patria le dio al ejército los apunta a su pueblo, matando 250 personas que van en toda esta historia, bueno, estamos ante una dictadura. Y eso le costó mucho al gobierno reconocerlo. Mañana vamos a tener al canciller Nin Loboa en la Comisión de Asuntos Internacionales. Por supuesto vendrá con la decisión del gobierno por la que apoyó la aplicación de la cláusula democrática y la suspensión. Pero me parece que el gobierno ha sido zigzagueante, contradictorio, y lo sigue siendo porque esa decisión está siendo cuestionada por sectores del Frente Amplio, por un PCNT que en vez de defender mayoritariamente lo que tiene que ser los derechos de los trabajadores, son opinadores de la política internacional, visitan el régimen de Maduro y hablan cosas que no deben hablar. Entonces, creo que también el país contradice nada más ni nada menos que una historia en materia de política internacional, y no se puede ejecutar y delinear política internacional sobre la base de tener mayor o menor afinidad con el régimen de Maduro, que ahora parece que reclutó un nuevo soldado con Maradona, por lo tanto va a haber un nuevo soldado importantísimo en la lucha por la legalidad en Venezuela.
Bien.
Un sí y un no.
Cortita.
Un sí y un no nada más. ¿Usted va a apoyar el plebiscito para derogar la ley de inclusión financiera?
Creo que la inclusión financiera debe ser facultativa y no obligatoria. Yo digo de que voy a firmar porque es una instancia de reclamo y de protesta. Quizás no debería estar en la Constitución, pero la tozudez del gobierno así lo indica, y por lo tanto la inclusión financiera por temas de estructura tiene que ser facultativa y no obligatoria. Nosotros no votamos esa ley.
¿También va a apoyar la recolección de firmas para impedir impuestos a jubilaciones y pasividades?
Sí, voy a apoyar ese presupuesto, ese plebiscito, porque el partido en las dos últimas elecciones propuso en el programa de gobierno derogar el IAS. Vamos a apoyar porque los jubilados no tienen una renta, aportaron una vida y no es posible que le metan impuestos después de la jubilación. Y porque además, si alguien me dice, pero Larrañaga no es responsable porque se va a tropezar con 200 millones de dólares, Yo le digo, pero señores, así que el 0,4% del presupuesto termina siendo el gran problema del déficit fiscal del país. No, no, vamos a ser serios. Porque digo, tenemos 5 años de financiar esta reforma constitucional con el tema de ANCAP, ni hablar con lo de Pluna, cuyos aviones se terminaron vendiendo la carcasa en $10,000. Entonces, vamos a no hacer grandilocuencias desde el punto de vista de los economistas, que poco menos que hablan de ditirambos con relación a las propuestas y de demagogia con relación a este tipo de propuestas.
También, ultra breve, ¿apoyaría en una futura administración una eventual derogación de la ley de regulación de la marihuana?
Bueno, ese es un tema diferente. Hay que ver qué sucede. Yo era contrario a esa ley. Me parece que le va a generar enormes problemas al país, pero no se puede desandar todo. Veremos qué es lo que sucede. La aplicación me parece que va a terminar en una situación extremadamente compleja. Y bueno, veremos qué sucede.
A barajar.
Muy bien.
No, a barajar no. ¿A barajar qué?
No, a barajar viene la cosa, no que baraja.
No, yo creía que me había dicho a baraja.
No,
a baraja cuando uno se va al mazo.
No,
vamos a barajar y ver qué pasa.
Bueno, Jorge Larrañaga, muchas gracias por haber estado con nosotros. En la tanda nos jugamos unos trucos. Volvemos enseguida con la tertulia. Muchas gracias por haber estado.
Mucha suerte.
Gracias.